Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4, hora menos en Canarias. Sigues en la noche de COPE. Ya sabes que estamos hasta las 4 de la madrugada. Pues te estamos respaldando toda la noche, básicamente, que te estamos leyendo con ese hashtag. La noche te respalda. Y es una buena hora, Isabel Lobo, ¿para qué?
Pues yo creo que para escuchar. Ante la duda, siempre escuchar y escuchar a los que menos dicen.
Trasnochadores, os voy a leer literalmente. Las manos de mi hijo no empuñarán banderas ni fusiles, ni moldearán en el barro, ni escribirán sonetos. Pero las manos de mi hijo nunca harán daño. Así habla el periodista Andrés Aberasturi de su hijo Chris. En su último libro es un intento de explicarle el mundo a Cristóbal. Tiene 36 años y una parálisis cerebral desde que nació. Es un intento de hablarle como si él, pues un día pudiera contestar.
Es una sucesión de preguntas que no esperan respuesta. Son por qué es, por qué no, y un ejercicio sobre todo de sinceridad de un gran padre como eres tú, Andrés Aberasturi. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por lo de gran padre.
Pues sí señor, porque además es muy difícil hablar de estos temas sin ponerse el brazo por encima y autocompadecerse, sino hacerlo desde la verdad. ¿Cuál es tu verdad y la de Cris?
No lo sé, ese es el tema del libro y de la reflexión, ¿no? Realmente, seguramente la verdad es de cada uno y es subjetiva y es momentánea y va cambiando. Yo no voy en busca de la gran verdad, estoy buscando pequeñas respuestas a grandes preguntas y cuando se llega a una cierta edad, pues te das cuenta de que esas respuestas no sirven, las que tenías y realmente las preguntas que te haces no tienen respuesta, ¿no? Te preguntas por qué, te mutas sobre la indignidad, sobre la infamia, sobre lo que ocurre en el mundo y cómo es posible que esto pase, ¿no?
Andrés, nada más abrir este libro, encontramos el prólogo de Javier
Sádaba
y dice que tú consigues hacer hablar a Chris, aunque Chris no pueda expresarse.
Es un amigo, los prologuistas siempre escriben cosas bonitas de los autores, porque si no sería horrible, ¿no? Bueno, no lo sé, es un intento de reflexionar con él en voz alta, sabiendo, es una pirueta, ¿no? Porque si todo el libro, buena parte de uno de los problemas fundamentales que se plantean en el libro es el desasosiego que te produce la incomunicación con él durante 36 años, pues escribirle a él directamente una especie de diario, una cosa, bueno, no sé si es un diario desordenado y un poco anárquico, pues no deja de ser una pirueta absurda, ¿no? Porque si hay algo que tengo claro es que nunca lo va a leer y nunca me va a poder contestar ni le voy a poder explicar cómo es el mundo. Yo se lo puedo explicar, pero de una forma inútil, ¿no? Bueno, yo creo que es un juego y es una forma de no tanto de hacer hablar a Chris como de que la sociedad oiga el grito callado, resignado, tranquilo, no resignado, no, tranquilo, ¿no? De tanta gente que nos sentimos, bueno, estafados por la vida, ¿no?
Desde luego que en ese momento para unos padres debe ser durísimo, lo es, de hecho lo es, y sí que es cierto que ellos no tienen la posibilidad de claudicar, como dices, ¿no? O de pedir lo que necesitan, ni siquiera de llorar, y en ese caso es muy importante la labor que haces, que es la de transmitir lo que hay y cómo es. De hecho, el libro no termina, no tiene final. Es decir, la vida continúa y cuando te dan una noticia como esta, ¿hacia dónde vamos? A seguir viviendo, ¿no?
Sí, claro, este es el oficio absurdo, ¿no? Es un poco, yo es que creo que a estas alturas de mi vida, yo creo que no se puede ser feliz, se puede estar feliz en determinados momentos, pero no ser feliz frente a un mundo donde en fondo Chris no, es mi razón para escribir, pero también es mi coartada para hablar en nombre, para levantar mi voz, inútilmente, lo sé, pero bueno, creo que es mi obligación moral y en el nombre de tanta gente que que siendo inocente, absolutamente inocente, que no ha hecho nada en la vida, ¿no? Que como Chris incluso a veces, bueno, todos no han pedido ni siquiera nacer y han nacido en el sitio equivocado y en el momento más inoportuno, ¿no? Y están condenados sin haber hecho nada. Yo me he ganado todo lo que tengo en la vida, para bien o para mal. Me lo he ganado tomando decisiones, eligiendo libremente caminos, desdeñando otros.
Los que te impulsan son ellos, ¿no?, a escribir este libro.
Me impulsa la inocencia, fundamentalmente. El sufrimiento de la inocencia, porque no lo entiendo. Entonces, yo creo que todas las religiones, todas las filosofías, todas las explicaciones que se han querido dar, toda la epistemología que ha habido sobre este tema, al final se estrella y guarda un silencio sonoro, ¿no? Porque no pueden explicar el sufrimiento de un inocente, no existe ninguna explicación, ¿no? Pero realmente, si lo mira de una forma objetiva, yo creo que este mundo es infame y es injusto y no es hermoso, ¿no? Se puede vivir hermosamente, pero no es hermoso el mundo.
Andrés, con Chris, este tiempo, cuando tenéis momentos a solas, ¿qué le sueles contar?
Pues de todo.
De todo, ¿no? Desde cómo te ha ido el día.
Sí, hablas con él como si realmente te entendiera. Como si es una parte fundamental de nuestra relación con él, de la relación de casi todos los que estamos en esa situación con nuestros hijos, ¿no? Le hablas cuando le das de comer, le hablas cuando le cambias, le cuentas que le vas a duchar, que le vas a bañar, que le toca no sé qué, que le toca esto, le cuentas historias, que la piscina está fría, que parece que va a llover. Bueno, tú hablas con él y ya sabes que no, pero da igual, ¿no? Sigues hablando porque es una forma de sobrevivir. Si no, o sea, imagínate que en los 36 años no le hubiera yo dirigido, no le hubiéramos dirigido todos ni una palabra a Chris por solamente el hecho de que no sabemos que no nos va a entender. Pues sería horrible, no sería un infierno. No, nosotros vivimos como si nos entendiera, sabiendo que no es capaz de elaborar ese pensamiento intelectual, ¿no? No, yo creo que la cita que hago de Gabriel Celaya, que todo el mundo la conocerá por Paco Ibáñez, pero bueno, es de Gabriel Celaya, que dice que cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas, crueldades, ¿no? Yo creo que hay un momento en la vida en el que conviene decir la verdad y llegar a la verdad desnuda, la verdad sin adornos, sin espejos deformantes, sin difuminar nada y llegar a la verdad, aunque sea a través del sufrimiento, y eso es necesario, dejar testimonio de, no de la verdad, insisto, que al principio hemos hablado de la verdad, de mi verdad. No sabemos enfrentarnos al dolor, a la incomprensión, es complicado enfrentarse, entonces siempre estás intentando equilibrar la balanza, buscando salidas que den esperanza. A mí me gustaría dejarla. Me hubiera gustado escribir un libro de autoayuda, pero bueno,
sí, ¿no? Que te vinieran a ti, ¿verdad, Andrés? A ti y a todos los padres que tienen niños como Cristóbal, o bueno, con situaciones complejísimas, ¿no? Que te vengan a decirte, no, hombre, pero si, a ver, si hay muchas asociaciones y además te puedes ayudar, si te... No, al final,
nah, pues es que al
tu
final
hijo es tuyo.
Claro, es que al final el hombre siempre está solo, ¿no? Está solo frente a su propio entorno, frente a su hijo, y bueno, al final te tienes que enfrentar siempre solo, ¿eh? Entonces da igual lo que te diga la gente, eres tú mismo, ante ti mismo, reflexionando y mirándote al espejo, y entonces una de dos, o bajas la vista porque no te atreves a sostener tu propia mirada, o eres capaz de mirarte a los ojos sin avergonzarte, ¿no? Yo en mi vida he pretendido conseguir lo segundo y por ahora lo he conseguido.
La relación de hermanos, te iba a preguntar, Andrés, ¿cómo es?
Fantástica. Yo creo que es una de las cosas de las que podemos estar orgullosos, ¿no? Tanto su madre como yo, sobre todo su madre. Pero aquí la protagonista fundamental, aparte de Chris, es la madre, para que yo soy el que escribe, pero ella es la que lo vive, ¿no? La que lo ha vivido, la que le llevó en sus entrañas, la que no conoció al hijo hasta después de 15 días, la que tuvo que enfrentarse a todo eso. Y bueno, nosotros intentamos no hacer una tragedia de esto, no cargar las culpas en los demás, no culpabilizarnos, por supuesto, de ninguna manera el uno al otro. Las cosas son como son y los errores estadísticos pues de cada no sé cuántos nacimientos sale un Pierre Robin. Bueno, pues ese es mi hijo y ya está, ¿no? Y bueno, pues él lo ha ido viendo con naturalidad, como ha ido creciendo, se ha preocupado por él y ahora, pues con sus 48, con sus 38, 39 años, nunca sé los que tiene el mayor, he perdido la cuenta. Una barbaridad. Pues le ves que cuando viene aquí con sus hijos y se duerme la siesta y está Cris en el suelo, que es donde le gusta estar, porque está más fresquito, encima de una manta de estas, de una alfombra, y va el hermano y Cris se duerme a su lado, ¿no? Y entonces les ves a los dos dormidos y muy, así como medio abrazados, me reconcilia conmigo mismo, no sé, mira a mi mujer y le digo, bueno, no lo hemos hecho mal, ¿no?
Desde luego que no, y además, ¿dónde está la vara de medir en quién lo hace bien, quién lo hace mal?
Eso es imposible.
En estos casos, ¿verdad?
Uno se hace lo que intenta hacer bien, pero es que lo que hay que diferenciar es el hecho objetivo de la subjetividad. Pues claro que lo intentaba hacer bien, pero con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos podido, con todo lo que hemos conseguido, con todo lo que nos hemos movido, hemos paliado el dolor, a lo mejor, lo hemos remitido, pero sin embargo no le hemos dado la felicidad, no le hemos dado la capacidad de elegir, la capacidad, la libertad, ¿no? Que es ese vértigo que al que está condenado el hombre para bien y para mal. Un hombre que no es libre no es un ser completo. Entonces eso es doloroso desde el punto de vista objetivo. Otra cosa es que luego pases buenos ratos y aceptes todo eso y te entregues y todo lo demás y luches por él. No es una vida digna, ¿no?
Andrés, a mí me gustaría que compartieras con los trasnochadores cuál ha sido la decisión más reciente y más dura que hayas tenido que tomar por Cris.
Desde que Cris está en el mundo, su madre y yo hemos sido como sus dioses, ¿no? Le hemos colocado en los sitios, le hemos puesto donde queríamos, donde creíamos que iba a estar mejor, donde cuando el límite de la comunicación es la piel y más allá de la piel de sus afectos solo quedan en la mano, en la piel, en la cara. Es muy complicado acertar decisiones hemos tenido que tomar, decisiones pues muy brutales, hemos tenido que tomar en su momento la decisión de si seguía viviendo o lo dejábamos tranquilo, y porque ya, bueno, había hecho pues todo lo que podíamos haber hecho, ya se había hecho, en frase de la propia doctora, de una forma tierna, que nos lo dijo con ternura y con humanidad. Es decir, mira, tiene una septicemia, está muy mal, va a ser muy difícil sacarla adelante, ¿qué queréis hacer? Entonces, bueno, me lo dijo a mí, yo me lo planteé y estaba convencido, vamos, estaba seguro de que lo íbamos a hacer lo que quisiera la madre, ¿no? Que es la que tiene todo el derecho del mundo, y se lo dije a su madre y a su hermano, que estaban esperando en una esquina del hospital, y me dijeron que no, que había que hacer todo lo posible porque siguiera, y lo hicimos y siguió, ¿no? Pero hombre, cuando te conviertes ya en el ser todopoderoso que puede quitar o dar la vida a tu hijo, es cuando tienes que tomar esa decisión, y sobre todo cuando sabes que seguramente la tendrás que volver a tomar. A mí me gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Y por eso quiero decir que no se puede, hay que mojarse, ¿no? Hay que pisar los charcos, no podemos dar la imagen de la discapacidad solo con los Down, por ejemplo, que son un amor de críos y son fantásticos, o con los chavales que se integran y que hacen cosas y que están en los talleres. Bueno, hay un mundo en la discapacidad que es el último peldaño, que es el nuestro, de una parálisis cerebral profunda, severa, que son absolutamente dependientes en todo. La mayoría tienen problemas de visión, tienen un montón de patologías asociadas, sobre todo
añadiendo la medicación, además.
Toda la medicación. Eso nunca sale en los medios. Siempre salen, bueno, pues cuando las pocas veces que sale el tema, que tampoco tiene por qué estar saliendo, pues, siempre sale una imagen pues muy positiva, muy entrañable, muy muy tierna, y a mí me gustaría que la gente pasara un día en nuestro centro y viera la realidad, que nos acompañara a los entierros, que hay que ir cada año a dos o tres, ¿no? Enterrar un hijo va contra la naturaleza, ¿no? Son los hijos los que tienen que enterrar a los padres.
Pues a mí me parece que este son el tipo de historias que hacen fructificar algo en las personas. Por lo menos esto que dices tú, Andrés, de que la gente se moje, ¿no? Que no se quede en las historias bonitas con final feliz o desarrollo feliz. Uh-huh. Las historias son como son. Y exacto, las historias son de verdad. Y resulta que muchas historias con final feliz, pues a lo mejor tienen más de ficción que de realidad. Y en este caso, pues Cristóbal, tu hijo, nos da mucha fuerza, nos da una lección bastante importante, que es la de lo esencial de la vida. Porque quienes tenemos personas así cerca, sabemos que sí, que el día sigue, que tenemos que tomar decisiones, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer, deshacer, y cuando estás delante de ellos, el tiempo se para y dices, ¿me he acordado hoy de respirar?
Claro.
¿Me he acordado hoy de qué va la vida, qué quiero hacer yo? Y esta persona no lo sabe porque no tiene la oportunidad de saberlo. Me parece maravilloso tu testimonio y muy útil, Andrés Averasturi.
Pues me alegro, hija, que por lo menos haya caído algo positivo de lo que en principio parecería, que yo creo que no lo es, que parece, bueno, cuando me dicen que es una cosa muy, muy cruda y muy tal, hombre, yo creo que está llena de luz y que está llena de amor en el fondo, ¿no?
Desde luego que sí, porque es un amor incondicional. Que
pero
más
sin
de
ninguna
muchos,
mentira, que eso es importante.
Eso es, más de muchos
eso es lo más importante.
Querrían poder decir eso, ¿no? Tengo amor totalmente incondicional. Muchísimas gracias,
gracias
Andrés.
No, a vosotras, un beso. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.